Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV.
10:34. Hace un ratito, Axel, ¿no? Dábamos cuenta que el domingo cumple 15 años una escuela que es muy emblemática, ¿no es cierto?
Sí, es cierto. Bueno, justamente el domingo próximo, 16 de octubre, se va a celebrar los 15 años de la creación de la escuelita El Puerto en la región de Lavalle, creada por su propia gente.
Bueno, vamos a hablar con uno de los que participaron en la creación de esta escuela, Miguel Ángel Purpola, que es gestor cultural. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien, Fernando Pearson es mi nombre, estoy con Axel Govendik en la mesa. Estuvimos viendo, Miguel Ángel nos has enviado un video documental de la escuela. Ya pudimos ver cómo son actualmente las condiciones allí. Pero bueno, me parece que amerita que esta historia comiences a contarnos las vos.
Bueno, sí. Sí, la verdad que solamente acompañamos el proceso de una necesidad que, obviamente nacida en su propia comunidad, que es un lugar muy pequeño, que está en el límite con la provincia de San Juan, está al lado de Mendoza. Es conocida la región como Lencón, pero en realidad se llama El Puerto porque anteriormente ahí no existía la ruta que está actualmente. Ajá. Entonces la gente, para cruzar el río San Juan, tenían una pequeña balsa, entonces para poder hacer ese traslado de gente de un lugar al otro, usaban esa balsa, entonces por eso le llamaban El Puerto. Mira. Y llama mucho la atención porque es una zona muy desértica. Claro. Y el río es muy escaso ahí.
Claro. Miguel Ángel, buen día. Axel Govendik te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Ubícanos un poquito, ¿cerca de dónde está este lugar, departamento?
Está en el noreste de la provincia de Mendoza.
Correcto.
En el límite con San Juan.
En el límite con San Juan, correcto. O sea, es una zona árida, digamos.
Totalmente, bien, sí. Bien, un secano donde obviamente que el uso aguas arriba de tanto el río Mendoza como el río San Juan ha hecho que esa zona sea mucho más seca, porque con la anterioridad, o sea, sí, aproximadamente 400 años, 300 años, todo eso era zona de laguna, zona de pesca, era mucho más fértil de lo que es ahora. Pero el uso por parte de las ciudades o las mineras, en el caso de San Juan, y bueno, y de las productoras, la zona agrícola, hizo que el consumo de agua disminuyera muchísimo en esa zona y ha quedado muy, muy seca.
Cuando uno piensa, Miguel, en los, perdón, que me voy a desviar un poquito, de los deliciosos vinos que vienen de esa zona, dice, es agua que está muy bien utilizada. Por ahí diferente es la cosa cuando hablamos de minería, ¿no? O hablamos de energéticas. Pero bueno, lamentablemente, como veíamos en el video que vos nos mostraste, la zona está muy árida. Cuando sopla el viento, sopla de verdad y sopla con tierra. Y bueno, allí hacía falta un establecimiento educativo primario, evidentemente.
Sí, sí, lo fundamental ahí es, el problema era que los chicos del lugar tenían que trasladarse 35 kilómetros para ir hasta la escuela, y a una escuela albergue, donde si bien la voluntad de los docentes y de toda la gente era muy grande, los niños eran muy chicos para estar 10 días fuera de su casa, volver, estar 4 o 5 días en su casa y volverse a trasladar hacia la escuela. O sea, que es... Digo, esa fue una necesidad que se resolvió en su momento de esa manera, pero el desarraigo y la falta de contención familiar hacía que la gente, o sea, llegaba el momento en que pasaba el vehículo para trasladarlo y los chicos desaparecían, que lo que cuenta ahí en el documental.
Sí.
Y lloraban los padres, lloraban los niños, era un martirio eso.
Claro.
Entonces, bueno, la gente quiso tener una escuela cerca, entonces que los niños fueran y volvieran a su casa como corresponde, como le pasa a cualquier niño del país o de cualquier lugar del mundo.
Obviamente. Bueno. Miguel Ángel, y por ejemplo, vimos en el documental que las mismas personas del lugar comenzaron a poner el hombro a la construcción de un espacio educativo. ¿Cómo se solventó eso?
Mira, lo que pasa es que la gente empezó a ver que no tenía mucha respuesta a nivel oficial con respecto a esa necesidad, porque obviamente era una zona de pocos pobladores, y entonces el criterio fue hacer una escuela pequeña para lugares pequeños, ese fue el proyecto. Y la gente empezó a colaborar, porque ahí no era un problema de necesidad económica, sino era necesidad de educación para sus hijos. Y todos tenían que aportar. El que no ponía un chivo para vender o el chivo para comer mientras se trabajaba, se ponía a colocar ladrillo o se ponía a poner una, qué sé yo, a preparar algo para la gente. O cortar junquillo para poder conseguir recursos y poder ayudar. También hubo muchas colaboraciones por parte de gente que nosotros, que fue la parte en que nosotros sí nos ocupamos, fue en darle difusión a ese trabajo que se estaba haciendo. Entonces había mucha gente de la ciudad que colaboraba, que aportaba, que daba cosas. Entonces, bueno, se logró tener el edificio propio, porque en realidad, si bien la escuela no es el edificio hace que sea el símbolo del lugar donde los hijos iban a aprender.
Sí, está muy bien, es muy atinado lo que decís, porque es verdad, la escuela la hacen los docentes y los estudiantes, pero el lugar físico es un símbolo que te marca y que obliga después al Estado, pues justamente por estar ese símbolo ahí, a tener que hacerse cargo, o por lo menos tener vergüenza de no hacerse cargo.
¿Y eso ocurre? Claro, la pregunta es, ¿ocurre eso? ¿El Estado se está haciendo cargo de eso?
Mira, lo que pasó en aquel momento fue muy 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 gracioso, una cuestión muy de ocasión, que fue justo que nosotros teníamos un gobernador de carácter era radical, que después pasó a ser
vicepresidente, claro, sí.
Fue justo ese momento.
La historia me jugará,
dijo. Claro, el señor Cobo dejó de ser gobernador, que era quien nos impedía que esa escuela fuese pública. Entonces, cuando en ese momento nosotros estábamos peleando para que esa escuela se formara, la gestionara la gente estatal, la gente decidió, dijo, bueno, si no nos quieren poner la escuela pública como corresponde, vamos a hacerla de gestión comunitaria. Entonces empezaron los trámites, pero justo ese fin de año, que fue fines del 2007, hubieron elecciones y este señor pasó a ser vicepresidente de la Nación. Y en la provincia pasó a haber una gestión peronista. Y esa gestión peronista, lo primero que hizo esa mujer fue visitar el lugar, la ministra de Educación de la gestión de Jaque, acá en Mendoza, fue visitar ese lugar y decir, bueno, el año que viene empieza la escuela. Entonces, en 2008 empezó la escuela a funcionar con gestión estatal, como corresponde.
Así que
fue, digamos, que fue una cuestión que se dio por las circunstancias nacionales y de política. Pero la gente estaba dispuesta a pagarle el sueldo a los profesores para que funcionara como escuela de gestión comunitaria.
Vos decías recién al principio que no era una cuestión económica, sino es una cuestión de distancia y cantidad de pobladores. Y Miguel Ángel, ¿cómo llegás vos a este grupo? Entiendo que sos medio colega nuestro, ¿no? Que te dedicás a la actividad radiofónica.
Sí, eso es una pasión que uno tiene naturalmente. Tengo algunos años así de haber estado trabajando con algunos compañeros de ustedes, creo que Mario Giorgi.
Sí, claro.
Trabajamos muchos años en otras noches. Mirá, cómo llego es porque a uno le gusta y tiene esa pasión por tratar de colaborar donde haga falta. Y bueno, qué sé yo, esto era gente amiga que me preguntaron en algún momento si yo tenía posibilidad de tener acceso a alguien que les hiciera el favor de acercarse para allá para ver cómo podían hacer para tener una escuela. Bueno, tuve la suerte de tener un compañero, Eduardo Ruiz, que en ese momento era director de otra escuela, que era una escuela de frontera en Potrerillo, en el límite con Chile.
Sí.
Y bueno, con él empezamos a tener reuniones, hicimos reuniones con la gente del lugar. Y convocamos a todos los que estuviesen interesados. Y bueno, eso empezó a gestionarse. Al principio nos cuestionaban que había poca matrícula para hacer una escuela, cosa que hubo una respuesta muy 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 graciosa por parte de uno de ellos, que era el presidente de la comunidad del lugar, porque estamos hablando de una comunidad huarpe.
Ajá.
Lo vimos en el video, sí. No lo aclaramos, pero en el video figura, sí. Claro.
Bueno, él dice, bueno, si hacen falta niños, nos ponemos a ser niños inmediatamente, dijo el tipo. Como si fuese, el problema fuera que, claro, que había poca matrícula, claro, no se podía hacer. Bueno, lo que pasa, lo que sucedió es que en el transcurso del tiempo, bueno, hay más de 150 alumnos.
Ah, 150 alumnos, y eso que decía...
Sí, entre adultos y los niños que están en el ciclo básico.
Los que forman toda la comunidad educativa. ¿Y cuánta población hay, digamos, en el contexto? Más
o
menos.
Lo que pasa es que es muy disperso, claro, el lugar. Entonces claro, no se puede considerar una ciudad ni un, claro, pueblo, claro, porque son todos puestos, y bueno, pero deben estar cerca de las 1000 personas. Claro, o así. Claro. No es poco.
No, no, claro, poco, obviamente que no.
Y obviamente la educación, en el caso de esto, el edificio escolar, tiene que acercarse a las comunidades. Bueno, uh-huh, no podíamos permitir que un niño estuviese 10 días fuera de su casa, claro, fuera de sus costumbres, fuera, uh-huh, de sus tradiciones, que lo que obligaba a eso, que cuando volvían a su casa no querían ya más dormir donde tenían que dormir, claro, sino que o la comida ya no era la misma, porque claro, no es lo mismo que en un establecimiento escolar le den milanesa todos los días a llegar a su casa y tener que comer puchero, claro, por decir, por hacer una...
Se entiende
una
perfectamente, sí, los, claro, chicos, influye mucho eso.
Entonces cuando egresan esos niños de esas escuelas, lo primero que atinan es a irse a la ciudad, porque, uh-huh, están educados con un plano, con un, claro, sistema, claro, urbano. Claro. Entonces dejan de tener relación con su ambiente natural. Uh-huh. Esa era un poco la idea.
Claro.
Totalmente. Ahora, no es algo que resolvimos nosotros, sino que lo resolvieron ellos mismos.
Excelente, excelente. Eso, la comunidad eso, organizada.
Es la fortaleza de todo el trabajo.
Claro. Bueno, claro. ¿Y qué se espera para el domingo? Entonces, ¿vamos a hacer alguna fiesta? ¿Vamos a tirar la casa por la ventana? Contanos cómo va a ser el domingo.
Y es como normalmente se hacen las cosas ahí, qué sé yo, arman una comida, bueno, por suerte tenemos un director también que es bastante atinado en el aspecto de que se prenden todas.
Bien.
Y bueno, y se arma, qué sé yo, lo de siempre.
Algún chivito, digamos.
Se convierte en parra con mucha facilidad.
Claro, que hay algún chivito andará ahí dando vueltas, sí, supongo, sí, claro, sí, me imagino.
Serán su último día.
Sí, pero un fueguito vamos a prender y un, claro, vinito va a circular.
Claro, por ahí. Un crepitar, sí, de brasas tiene que haber, seguro. Sí,
sí,
sin duda,
seguro. Sí.
Claro, claro.
Sí, la idea es esa. Sobre todo tomar conciencia, y que los chicos, los alumnos y la gente del lugar no se olviden nunca cómo nació eso. Porque, claro, eso no salió de la nada,
claro,
ni fue un gobernador que dijo vamos a hacer una escuela, ni un presidente, ni nadie. Fue la misma gente que dijo necesitamos esto. Y
se
tomaron,
organizó,
voluntad, claro, pusieron la cara, pusieron el cuerpo y, uh-huh, la escuela está ahí en pie.
Uh-huh. ¿Y tenés idea más o menos de cuántos egresados ya ha dejado la escuela, más o menos, o no?
Y en 15 años, sí, son varias, las, sí, no, como número no.
No, pero sí, son varias las generaciones.
Son 15 colaciones.
Claro,
más y muchos de ellos ya son estudiantes universitarios que han podido venir a estudiar acá. Otros que se han quedado en el lugar, pero que también han participado.
Claro.
Hay muchos chicos que han vivido la situación, las dos situaciones, digamos, de ir primero a la escuela albergue y después trasladarse a la escuela,
claro,
a la escuela diurna.
Uh-huh.
Entonces, bueno, todas esas cosas han ido avanzando. Se ha logrado hacer una posta sanitaria que también está a punto ahí. Estamos tratando de que también el ministerio se haga cargo de eso, porque es un lugar que también lo hizo la gente.
Uh-huh.
Con ayuda, todo esto se ha hecho con ayuda de mucha gente, ¿no?
Claro.
O sea, no se lo podemos atribuir a una sola persona.
Bien, bien. Bueno, Miguel Ángel, estamos a veces empalagados de malas noticias acá en Buenos Aires y poder hablar contigo sobre esto es realmente un oasis.
Una bocanada de aire, sí, fresco,
así
sin
que,
lugar a dudas.
Bueno, felicitar a toda la comunidad, felicitarte a vos, para que les traslades nuestra simpatía, y nuestros saludos para todos el día domingo, y esperamos algún videíto o algo de aquello que pase, así el lunes nos cuentan cómo fue la cosa.
Lo podemos charlar.
Bueno, perfecto. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias a ustedes, porque el motivo de estas cosas son lindas contarlas y saber que suceden,
uh-huh,
y saber,
uh-huh,
que la gente está muy... con poca consideración en el mapa,
claro,
general.
Uh-huh.
Entonces ellos tienen que resolver sus cosas cuando sus necesidades no pasan por lo económico,
claro,
por las cosas gigantes, sino, uh-huh, pasan por ser consideradas. Por ejemplo, uh-huh, que el agua no esté contaminada,
claro,
o que tengan agua.
Fundamentalmente, claro.
Así,
exactamente. Bueno. Miguel Ángel, un abrazo grande a la distancia, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo muy grande a toda la gente de Avellaneda. Espero que lleguemos a tiempo. y saludos a mi querido Mario Giorgi, que es una persona que la quiero muchísimo.
Acá nos está escuchando por la ventana en el hall de la universidad, donde la gente se junta para tomar un cafecito y estudiar un poco. Muchísimas gracias nuevamente y será hasta la próxima.
Hasta luego. Muchísimas gracias a ustedes.
Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV.